análisis de las noticias de Lucas y Clara, el comercio.
Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una situación realmente límite. Se está desarrollando en una de las cumbres más desafiantes de Asia Central.
Sí, una zona muy compleja.
Tenemos información del comercio de Ecuador. Vamos a seguir la historia de una alpinista rusa que está atrapada. Y bueno, la angustia de su familia, especialmente de su hijo. La idea hoy es extraer las claves de este incidente en el Pico Victoria. Queremos entender los hechos, claro, pero también la magnitud de los desafíos. Estamos hablando de más de 7.000 metros.
Exacto.
Y esa tensión entre la esperanza y una realidad que parece, bueno, implacable. Vamos a desgranar esto.
Precisamente. Este caso nos sirve para analizar justo eso, las complejidades enormes de los rescates en altitudes extremas. No es solo logística, ¿sabes? Es la interacción cruda entre la resistencia humana, las limitaciones que tenemos, tecnológicas incluso, y la fuerza de la naturaleza, que ahí es abrumadora.
Vayamos al grano. Lo primero, ¿quién es la persona atrapada? ¿Qué pasó exactamente?
Mira, se trata de Natalia Nagovitsina. Es una alpinista rusa de 48 años, con experiencia, se entiende. El accidente fue hace ya 11 días, contando desde hoy, 26 de agosto.
¿11 días?
Sí. Estaba escalando el Pico Victoria, esto es en Kirguistán, y bueno, tuvo una fractura de pierna.
Una fractura de pierna. ¿Y el lugar? Pico Victoria, más de 7.000 metros. La fuente lo dice claro, de las cumbres más peligrosas de Asia Central. Imagino que romperse una pierna ahí no tiene nada que ver con rompérsela aquí, ¿no?
Nada que ver. Va mucho más allá del hueso roto. A 7.000 metros, el cuerpo está al límite absoluto. La presión es bajísima. Hay menos de la mitad de oxígeno que acá abajo.
Uf.
Súmale el frío glacial, vientos que cambian de un momento a otro, el terreno súper técnico, vertical. Una fractura te deja inmóvil. Y la inmovilidad ahí es casi una sentencia.
Claro.
La hipotermia te ataca enseguida, la falta de oxígeno se agrava, no puedes moverte para buscar refugio. Todo se multiplica. No es la lesión en sí, es dónde ocurre.
Entendido. El propio entorno es un enemigo. Y eso nos lleva a lo segundo, las dificultades enormes del rescate. La fuente no es muy optimista.
Para nada. Ya de por sí rescatar en alta montaña es peligroso, pero aquí se han sumado problemas muy graves. Hubo varios intentos de búsqueda ya, sin éxito lamentablemente.
Ajá.
La altitud, el terreno, todo complica cada paso.
El artículo detalla algunos. Habla de un helicóptero de rescate que se accidentó. ¿Un helicóptero?
Sí, eso es. De los peores escenarios posibles en montaña.
Imagino.
No solo pierdes el aparato vital para sacar a alguien o llevar equipo, pones en riesgo a la tripulación. Puedes necesitar otro rescate. Volar ahí, con ese aire tan fino, corrientes raras, visibilidad que cambia, es muy, muy arriesgado. Demuestra los límites, ¿no? Incluso con medios aéreos.
Y no fue lo único. También dice que otro grupo, alpinistas que iban por tierra hacia ella, tuvo que parar.
Exacto.
¿Por qué? El líder se enfermó gravemente.
Ahí tienes otro peligro invisible de la altitud, el mal agudo de montaña. Edema pulmonar, edema cerebral.
Madre mía.
Básicamente, el cuerpo reacciona mal a la falta de oxígeno. Puede dejar fuera de combate a cualquiera, por fuerte o experto que sea. Si le pasa al líder del equipo de rescate, se acaba la misión. Hay que evacuarlo a él.
O sea, un contratiempo tras otro. Y encima, el clima.
Uf, el clima.
Malas condiciones que obligaron a detener todo.
El clima manda en la alta montaña. Puede pasar de sol a ventisca en nada. Viento huracanado, nevadas, niebla. Imposible moverse con seguridad, ni por aire ni por tierra.
Claro.
A veces, la única opción, por dura que sea, es esperar. Esperar a que mejore. Y ese tiempo es agónico para quien está atrapado.
Pero hay una lucecita. La fuente dice que hoy, 26 de agosto, parece que el tiempo mejoró un poco. ¿Una ventana, quizá?
Charla si se puede, pero con muchísima cautela. Una mejora puede ser temporal. El tiempo cambia muy rápido ahí arriba.
Y justo en este contexto, con todas estas dificultades y esta pequeña ventana, aparece una declaración del jefe de la operación, Dmitry Grekov. La hizo ayer y es, bueno, bastante directa. Muy fuerte.
Sí, he visto la cita. Es dura, pero hay que ponerla en el contexto del Pico Victoria, de su historial. Refleja la experiencia de décadas en esa montaña en específico.
La cita textual que recoge El Comercio es: todos los que tuvieron problemas allí, yacen allí. Desde 1955 nadie ha sido rescatado. Se te hiela la sangre al leerlo. Es una sentencia definitiva.
No necesariamente sobre Natalia ahora mismo, pero sí una constatación. Brutal. Estadística y logística de ese pico. El Pico Victoria tiene una reputación terrible. Y Grekov está diciendo eso. Esta montaña no suele devolver a la gente con problemas graves a esta altitud. Es un reflejo de la dificultad extrema de los fracasos anteriores.
Y añade algo más. Dice que saben dónde está Natalia, pero es imposible acceder a ella. O sea, no es que no la encuentren, es que llegar es imposible.
Exacto. Pueden tener la ubicación, quizá por un GPS o algo, pero inaccesible puede significar muchas cosas. Que esté en una ladera con avalanchas constantes, o en una grieta muy profunda, o en una pared que necesita un rescate técnico larguísimo y súper arriesgado. Expondría a los rescatistas a un peligro mortal durante días.
Entiendo.
La evaluación de Grekov, aunque suene cruda, seguramente se basa en un análisis muy frío de esos riesgos contra la probabilidad de éxito.
¿Y aquí? Aquí la historia da un giro emocional tremendo. Porque frente a esto, a esta evaluación experta y sombría, está la voz del hijo, Mikhail Nagovitsin. Y su visión es totalmente opuesta. El choque entre la técnica y la esperanza familiar.
Es fascinante y trágico a la vez, ¿no? Por un lado, el pragmatismo frío de Grekov, basado en datos, en riesgos. Por otro, la fe inquebrantable y el amor de un hijo que impulsa a Mikhail.
Su mensaje es claro. Mi madre está viva. Se niega a aceptar ese pronóstico.
Es una reacción tan humana, tan comprensible. Para él no son estadísticas, es su madre, una persona que él cree que sigue luchando. Su motor es la esperanza, el vínculo. Fuerzas potentísimas.
Y no se queda en palabras. Pide acción. Pide rapidez, aprovechar la ventana de buen tiempo. Pide que usen drones para rastrear de nuevo.
Los drones son útiles, sí, para reconocer sin arriesgar gente al principio. Pueden ver zonas peligrosas, pero tienen límites. El frío les mata las baterías, el viento los desestabiliza y no pueden sacar a nadie de un sitio complicado. Sirven para buscar, para evaluar, pero no resuelven la extracción física.
Y va más allá. Si los drones dan alguna señal, alguna prueba, exige que se reanude la operación en la montaña, el intento físico de llegar.
Ahí está la tensión máxima. La esperanza de Mikhail contra los límites de lo que los expertos ven factible o responsable para los rescatistas. Él quiere agotar todo, desafiar esa estadística terrible que mencionó Grekov.
Es un dilema. Desgarrador. La voluntad de un hijo contra la experiencia y la brutalidad de la montaña.
Y plantea preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. ¿Cuánto riesgo es aceptable para los rescatistas? Cuando la esperanza choca con una realidad física que, quizá, no se puede superar. Son decisiones éticas, operativas, bajo una presión brutal.
Y para añadir otra capa, resulta que las autoridades locales intervinieron. El Ministerio del Interior de Kirguistán abrió una investigación.
Eso suele ser estándar en incidentes graves en montaña, sobre todo si hay extranjeros o si, como aquí, hubo un accidente en el rescate, lo del helicóptero. Querrán saber qué pasó, cómo se actuó, si se siguieron protocolos, si hubo negligencia.
¿Y eso puede afectar al rescate ahora mismo?
Es difícil saberlo. Podría presionar para que se usen más recursos, si lo ven viable. O podría, al revés, ralentizar cosas si se meten en burocracia. Quizás sirva más para después, para aprender. Su efecto ahora, incierto, pero le da un nivel formal.
Si intentamos ver el cuadro completo, más allá de este caso, ¿qué nos enseña sobre el montañismo extremo?
Pues confirma un patrón clásico. Por un lado, la tenacidad increíble del espíritu humano, las ganas de sobrevivir. La fuerza de la familia que mueve a Mikhail. La esperanza. Y por otro, la realidad innegable de que hay sitios en la Tierra que juegan con sus propias reglas. Reglas que no podemos doblar fácilmente.
Claro.
El Pico Victoria, como otras grandes montañas, impone sus condiciones. Lo que dijo Grekov, por duro que suene, es un recordatorio de eso. Lo que se puede en un sitio, a una altitud, puede ser suicida en otro. A más de 7.000 metros, el margen de error es casi nulo. El cuerpo tiene límites, la tecnología tiene límites, el clima puede cancelar todo en minutos.
Un recordatorio potente de que, a pesar de todo, la naturaleza a veces dicta los términos, de forma absoluta.
Exactamente. Y estas tragedias nos enfrentan a decisiones dificilísimas sobre el valor de la vida, el riesgo aceptable, la responsabilidad. No solo hacia la persona atrapada, también hacia los que arriesgan su vida para ayudar. Es una carga enorme para los que dirigen esto.
Bien, entonces, resumiendo los puntos clave. Tenemos a Natalia Nagovitsina, alpinista experimentada, herida grave, atrapada hace 11 días a más de 7.000 metros en el Pico Victoria. Una montaña con historial funesto.
Los primeros rescates, fallidos. Obstáculos tremendos. Helicóptero accidentado. Equipo detenido por enfermedad. Mal tiempo.
El jefe de la operación, Dmitry Grekov, con un pronóstico muy sombrío, basado en la historia del pico. Dice que es inaccesible.
Y en contraste total, su hijo, Mikael, aferrado a la esperanza, insiste, está viva. Quiero usar todo, drones, otro intento terrestre, aprovechar la mejora del tiempo.
Y finalmente, las autoridades de Kirguistán que iniciaron una investigación oficial. Un panorama complejo, técnico, humano, ambiental y ahora formal.
Todo esto nos lleva a una pregunta de fondo, ¿no? Una que va más allá de este caso y nos toca a todos sobre nuestros límites y los del planeta. Frente a la inmensidad, a la indiferencia de la naturaleza más extrema. ¿Hasta dónde llega la esperanza? ¿Hasta dónde la perseverancia humana? ¿Cuánto se puede y se debe luchar contra la adversidad objetiva? Sobre todo cuando esa lucha pone en riesgo otras vidas. ¿Dónde está la línea entre el heroísmo y quizá la negación de una realidad insuperable?
Una pregunta que sin duda da para pensar. Si esta exploración les pareció interesante, si les aportó algo, les agradecemos mucho que se suscriban y la compartan. Ayuda a que más gente curiosa pueda encontrar estas conversaciones.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.